Vamos a acercarnos ahora a lo que ocurre en la economía internacional. Nos lo cuenta Ángel Laborda en una entrevista que le realiza Marisa Sotelo.
Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros oyentes y la bienvenida también a nuestro invitado, que en este sábado analizará la situación de las economías mundiales, el posible recalentamiento de ciertas economías y el comportamiento relacionado con esta cuestión de una de las macromagnitudes económicas, la inflación. Ángel Laborda, buenas noches.
Buenas noches.
El señor Laborda es el director del Gabinete de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Ahora se llama Funcaslan, antiguamente FIES, que posiblemente muchos de nuestros oyentes lo relacionen más con FIES. Funcas es ahora su nombre. Señor Laborda, si le parece la primera cuestión, antes de entrar a analizar la situación concreta de ciertas economías, como la americana, europea, etcétera, esta primera pregunta va a ser más técnica. Hablemos de los ciclos económicos. Expliquemos si se puede de una forma somera, ¿cómo son los ciclos? Si los ciclos se cumplen realmente y en qué momento del ciclo nos encontramos, si es que se puede generalizar a nivel mundial.
Sí, bueno, la pregunta efectivamente es muy amplia. Necesitaría bastantes horas para hablar del tema, pero simplifiquemos o sinteticemos, ¿no?
En efecto.
Si miramos la evolución a largo plazo, al cabo de muchos años, de una economía o de la economía mundial, pues veremos, bueno, que esta sigue una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento medio, pues de la cifra que sea, 2,5, 3%, pero observaremos que durante algunos periodos este ritmo de crecimiento se intensifica por encima de la media de largo plazo y en otros, sin embargo, se desacelera y se debilita y crece por debajo de esta media o incluso hay años en que retrocede, ¿no? Pues bien, en los primeros periodos de crecimiento intenso hablamos que estamos en una fase expansiva y en los aquellos periodos donde el crecimiento es débil o incluso es negativo, pues hablamos de que estamos en una fase recesiva, ¿no? Las dos fases en conjunto constituyen lo que se llama un ciclo económico, ¿no?
Sí, sí.
Que si existen, me preguntaba usted, pues evidentemente...
Si se cumplen, ¿no?, realmente los ciclos.
Claro,
los ciclos
se cumplen, pues claro que se cumplen. Lo que ocurre es que no hay ningún ciclo igual que otro. Sabemos los economistas, ha sido estudiado, más o menos los mecanismos que inducen los ciclos, por qué se producen, qué efectos se van generando, qué desequilibrios van apareciendo, que generan luego las fases recesivas, después las fases expansivas, pero casi siempre hay o bien factores nuevos o bien factores externos, como puede ser una guerra, como puede ser la subida del precio del petróleo, ¿no?, que no son factores, digamos, internos o endógenos del funcionamiento de una economía, y estos factores pues hacen que los ciclos nunca sean iguales unos a otros y por consiguiente también la duración, que es muchas veces lo importante de los ciclos, pues tampoco sabemos fijarla. Estamos hablando de ciclos de los negocios, ¿no? No de ciclos de largos de tipo contrapiés, sino de ciclos de cortos de duración entre 5 y 10 años, pero es un margen suficientemente amplio como para que no podamos establecer con más precisión cuánto duran los ciclos, ¿no? Pero ciclos, a verlos, hay los, evidentemente.
Ángel Laborda, si le parece, analizamos la situación de la economía del país más poderoso del mundo. Datos como la confianza de los consumidores estadounidenses tienen en su economía, o la preocupación, por ejemplo, de Alan Greenspan, porque existan brotes inflacionistas, invita a pensar en un recalentamiento de la economía norteamericana. ¿Cree usted que existe este recalentamiento? Y de ser así, ¿qué importancia tiene en otras economías? ¿Cómo las afecta?
Bien, pues a esta pregunta habría dos tipos de respuestas, ¿no? Los analistas tradicionales que nos guiamos por la teoría de los ciclos económicos, que diríamos que sí, que evidentemente se notan muchos síntomas de recalentamiento de la economía americana en estos momentos, ¿no? Hay otros, que abogan por lo que se ha venido a llamar la nueva economía, que dicen que bueno, se acabó ya esta época de los ciclos, que ahora estamos ante una revolución tecnológica, estamos ante parámetros y variables nuevas, y que por tanto ya no nos sirven todo nuestro bagaje científico y cultural para analizar los ciclos, ¿no?
Usted está en el primero de los casos.
Pues sí, estaría en el primero, aunque efectivamente reconozco que hay elementos nuevos, pero como decía antes, siempre en casi todos los ciclos hay elementos nuevos a considerar, y en esta ocasión hay elementos nuevos muy importantes, claro, lógicamente, la revolución de las tecnologías de información y el aumento de productividad que eso lleva aparejado, pues es un elemento nuevo a considerar. Pero eso no invalida para nada, ni echa por tierra, por todo el análisis tradicional y la teoría económica acerca de los ciclos, su evolución y los efectos, las causas de los mismos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido pienso que efectivamente la economía americana da síntomas, como decía antes, de recalentamientos evidentes, ¿no? Tradicionalmente los síntomas de recalentamiento se vienen asociando a la inflación, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora mucha gente dice, como no hay inflación en Estados Unidos, pues entonces no hay recalentamiento. Bueno, es que no es del todo exacto. La inflación es un síntoma de recalentamiento, pero no es todos los síntomas. Hay muchos síntomas, hay más que la inflación, ¿no? Y fundamentalmente, un síntoma muy importante que se puede observar en la economía americana es ese grave desequilibrio de balanza de pagos, ¿eh? Que nos está poniendo manifiesto, como la mayoría de todos nuestros oyentes sabrán, un desequilibrio de balanza de pagos por cuenta corriente, lo que significa es que el ahorro de la economía es inferior a la inversión que se produce, o digamos de otra manera, la absorción de recursos que está realizando una economía es inferior a los recursos generados por la misma economía, de tal forma que tiene que acudir al exterior, al resto del mundo, para equilibrar, digamos, gasto y generación o producción de recursos, ¿no? Y ahí se origina, evidentemente, ese déficit exterior y ese déficit de balanza de pagos por cuenta corriente.
¿Alguna otra característica, ¿alguna otra característica, aparte de ese el desequilibrio de balanza de pagos, que pueda hacer pensar en ese recalentamiento económico estadounidense?
Claro, es que esta característica que se manifiesta a nivel de la economía global, luego vamos analizando por los distintos agentes de esa economía, veremos entonces cuáles son dónde está situado efectivamente y con más intensidad estos desequilibrios. Y si miramos la economía americana, veremos que es justamente en el sector familias donde se concentra esto. Las familias americanas llevan ya años en los cuales el crecimiento de su consumo supera ampliamente al de su renta disponible. Como consecuencia, la tasa de ahorro de las mismas está disminuyendo, de tal forma que en el último trimestre del pasado año, el último dato disponible, la tasa de ahorro de las familias americanas era el 1,8%, ratio realmente escasísimo, raquítico, de su renta disponible. Pensemos que en Europa las ratios de ahorro son más del orden del 10%, 10-12%, entonces nos daremos cuenta que aunque los americanos tradicionalmente, históricamente, siempre ahorran poco, pero esta es una tasa bajísima. Esto nos está diciendo que con este ahorro las familias americanas no, ni les llega, pero ni de lejos, para financiar la inversión que hacen, sobre todo en vivienda y inversión en equipo, y por lo tanto se están endeudando, está aumentando muy fuerte el endeudamiento de las economías americanas.
Ángel Laborda, ¿y esto cómo puede repercutir en otras economías?
Pues bueno, a corto plazo esto está repercutiendo positivamente, porque evidentemente este exceso de gasto que tiene en estos momentos la economía americana se traduce en un fuerte crecimiento de sus importaciones y, por lo tanto, en un elemento dinamizador, de dinamismo para el resto de economías del mundo, ¿no? Lo que pasa es que a medio plazo es otra cosa. A medio plazo puede generar peligros y efectos negativos por varias vías. En primer lugar, esto genera o lleva consigo que aumenten los tipos de interés. Estamos viendo cómo están subiendo los tipos de interés en Estados Unidos y van a seguir subiendo más. Y eso va a repercutir al final en las economías del resto del mundo, ¿no? Está provocando también aumentos de los precios de la materia prima, del petróleo, etcétera, dado la fuerte demanda sobre los mismos, y esto a su vez también a la larga hará que aumente la inflación en el resto del mundo y sea un freno al crecimiento, ¿no? Y está provocando también una sobreapreciación del dólar y de las cotizaciones de los valores que se cotizan en la bolsa, con peligros ciertos de que a la larga esto acabe en inestabilidad financiera y por tanto pongan también en peligro la estabilidad y la expansión económica en el resto del mundo. O sea que a corto plazo muy bien, pero a medio plazo, digamos, a un año muy bien, pero a dos años, más allá de dos años ya la cosa puede ser bastante
peligrosa para otras economías. Vamos a hablar de la situación en el continente europeo. ¿Se encuentran las economías de la zona euro en una situación similar a la estadounidense o, por el contrario, la situación europea es diferente?
Aquí es muy diferente por varias razones. En primer lugar, el ciclo, la fase expansiva del ciclo actual en Europa continental, lo que sería la zona del euro, se inició 2 años más tarde que en Estados Unidos. Además, el crecimiento que hemos tenido desde el 93, en que se inicia, en 94, que se inicia la actual fase expansiva, ha sido muy débil en Europa, por una serie de razones. Primero la crisis del 95, después la crisis internacional del 97, que también ha afectado bastante a Europa, mucho más que a Estados Unidos, con lo cual hemos tenido una fase expansiva que apenas nos hemos dado cuenta que era expansión ni era nada, porque el crecimiento ha sido muy débil, ¿no? Entonces, la situación aquí es muy diferente. No se puede hablar en absoluto de economía recalentada en Europa. Hace unos meses estábamos hablando de lo contrario, de la posibilidad de una deflación, ¿no? La situación es muy diferente de Estados Unidos.
Sin embargo, el Banco Central Europeo ha mostrado ya en varias ocasiones su preocupación por mantener la estabilidad de los precios.
Claro, porque ha aparecido efectivamente algo de lo que antes hablaba, que a veces se producen efectos externos o shocks externos, ¿no? Que afectan a una economía. En este caso es la subida tan importante que estamos observando en el precio del petróleo, que está haciendo que la inflación en Europa pues se haya aumentado ya hasta el 2% el último mes disponible, el mes de enero, que es el 2% justamente es el límite de inflación que se propone como objetivo el Banco Central Europeo a medio plazo, ¿no? Y por tanto se está hablando ya de peligros inflacionistas en Europa. Ahora, hay que considerar que estos peligros inflacionistas, como digo, vienen simplemente de una variable de un shock externo, que no tiene, sin embargo, su contrapartida en factores internos de presión de los precios, ¿no? El peligro es que este aumento de la inflación, debido a este factor externo, ponga en marcha eso que tanto tememos los analistas y sobre todo los bancos centrales, que es la espiral precios salarios, ¿no? Por eso el Banco Central Europeo está tan vigilante, está tan sensible al tema y va a impedir por todos los medios, o al menos por los medios que tiene a su alcance, que se produzca esta espiral, ¿no?
Muy bien.
Si no se produce la espiral, desde luego las perspectivas son muy buenas, a corto plazo, al menos para este año y para el que viene. Más allá, pues bueno, ya veríamos, ¿no?
Ángel Aborda, en un minuto, menos de un minuto, quisiéramos hablar de la situación en nuestro país. Una frase con la que pueda concluir este último estudio de la situación española.
Sí, bueno, pues yo diría, acabando ya de hablar de la economía española, que las perspectivas, igual que para la economía europea, las perspectivas que tenemos para este año y para el próximo son muy brillantes, muy positivas, pero que la política económica debe de estar muy vigilante también para tratar de que estos desequilibrios que empiezan a manifestarse y que en definitiva se producen por el exceso de consumo que en estos momentos hay en la economía española, pues que digo que estos desequilibrios no lleguen más allá de lo que en estos momentos han llegado y por lo tanto no pongan en peligro la actual fase expansiva.
Señor Aborda, gracias por su colaboración. El tiempo de la entrevista semanal ha concluido, pero Isabel Cubillo sigue con nosotros y conducirá los próximos minutos de Revista de Economía. Me despido hasta el próximo sábado. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91-398-6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
De nuevo en la Facultad Informa vamos a hablar sobre el BICI, el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. En el número de esta semana trae información que puede serles de utilidad. Recoge convocatorias de becas y de premios y concursos, programas de colaboración e intercambio, avance de la programación de radio y televisión de nuestra universidad e información de las facultades. Especialmente en este número 25 tenemos noticias de la Facultad de Económicas y Empresariales. Aparece un comunicado para los alumnos de la asignatura Relaciones Jurídico-Laborales de la Empresa, de Ciencias Empresariales y soluciones a los test de la asignatura Organización Económica Internacional de los exámenes de febrero. Pueden conseguir el BICI en su centro asociado y también en la dirección de internet info.uned.es/BICI. Esta semana pasada se ha presentado en el Colegio de Economistas de Madrid una nueva revista científica y universitaria dedicada a la economía mundial, REN. REN tiene como vocación servir de medio de difusión de los trabajos científicos sobre esta materia que se elaboran tanto en España como en el resto del mundo. La revista es semestral, está promovida por la Sociedad de Economía Mundial, SEM. La Sociedad de Economía Mundial pretende un mayor conocimiento entre profesores y la creación de un foro de debate para la transmisión y discusión de temas relacionados con la economía mundial. Precisamente con este objetivo se ha convocado la segunda reunión de Economía Mundial en la Universidad de León para el próximo mes de mayo. Hablamos de todo esto ahora en Revista de Economía. Esta semana se ha presentado en Madrid el número 1 de la revista de Economía Mundial, REN, publicada por la Universidad de Huelva, pero que es un proyecto en el que participan 25 universidades españolas, la UNED entre ellas. Manuela De Paz, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Huelva, es su directora y nos acompaña esta noche en Revista de Economía. Gracias, Manuela.
Muchas gracias a vosotros.
Queríamos que Manuela De Paz nos comentase cuál ha sido el objetivo de esta nueva revista que se llama REN, como decíamos, Revista de Economía Mundial.
Bueno, los profesores de Economía Mundial, la gente que nos dedicamos a la economía mundial y estamos interesados en ella, pues teníamos siempre la preocupación de la carencia de revistas de específicas de economía en español, sobre todo de economía mundial en español. Entonces, se trata de cubrir una laguna, ¿no? La laguna de que no existe una revista especializada en economía mundial en España ni en habla hispana, ¿no? Y por eso hemos creado esta revista que pretende, bueno, pues ser un órgano de comunicación entre los investigadores, los profesores que nos dedicamos a la economía mundial, una revista científica de carácter internacional que pretende, pues eso, atender o ser un punto, una referencia para la disciplina tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se escribe en español, una revista internacional que se escriba en español, bueno, es importante por la, bueno, por la pujanza que está teniendo el español. Creo que nos toca a nosotros luchar porque el español pueda convertirse también en una lengua franca, no solamente el inglés, y bueno, porque también precisamente la mayor carencia que hay ahora mismo es en español, no en inglés. Puedo decirte que hay previsto ya varios números con temáticas específicas. Por ejemplo, el número 3 va a estar dedicado a hacer un recorrido de la economía mundial en el siglo XX. El número 4 va a estar dedicado a la Organización Mundial del Comercio. Y el número 5 a la deuda externa de los países más pobres. Cada uno de estos números pues tendrá un profesor, un especialista de máximo nivel que lo coordine y que vele por la calidad del número, ¿no? Por ejemplo, el número 3 de la economía mundial en el siglo XX, que sale en diciembre del 2000, pues está el profesor Manuel Varela, que bueno, es el máximo especialista, bueno, yo creo que ahora mismo es el que más conoce de la economía mundial en el siglo XX en España, ¿no? El número de la revista dedicada a la Organización Mundial del Comercio, que se puso de moda con Seattle, pero se va a volver a poner de moda el año próximo con las reuniones que va a haber. Bueno, pues hemos encargado al profesor Emilio Fontela, catedrático de la Universidad de Ginebra, que lo coordine. Y por último, la deuda externa en los países más pobres, actualmente en pura vigencia y que va a seguir estando en el próximo tiempo, bueno, pues lo va a coordinar Rafael Martínez Cortiña, el profesor Martínez Cortiña, catedrático de la Complutense y, bueno, uno de los que más conoce en este momento del tema, ¿no?
Manuela De Paz, ustedes en la presentación del libro comentaron la importancia de la economía mundial. Hoy todo, decían, es economía y todo es economía mundial prácticamente. Además de la publicación, de esta publicación de la revista de Economía Mundial, denominada REN, que conocemos como REN, hay una sociedad de economía mundial en la que participan también varios de los profesores que están en la revista. ¿Nos puede hablar de esta sociedad?
Sí, la sociedad pretende pues que los profesores, los investigadores, los interesados en economía mundial pues tengamos un sitio donde podernos reunir, hacer reuniones anuales. Por cierto, es en León la próxima reunión anual en los días 25 y 26 de mayo. Es una reunión abierta, se llama Reunión de Economía Mundial, se va a hacer en la Universidad de León y está abierta a todo el que le pueda interesar estos temas,
¿no? ¿Alumnos también?
Alumnos, por supuesto, también. Está cerquita de aquí de Madrid, está cerquita de también de otras universidades. Puede ser interesante que se vaya, bueno, es una buena oportunidad de conocer a los catedráticos que leemos en los manuales y en las revistas, y bueno, es muy interesante el intercambio que se produce allí entre todos nosotros y toda la gente que pueda ir. Por lo tanto, repito, la fecha es 25-26 de mayo del 2000, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León. Bien, la sociedad, como digo, hace reuniones cada año, se encarga de auspiciar la revista de Economía Mundial e intenta hacer una red de toda la gente que nos interesa la economía mundial, porque como tú muy bien has dicho, efectivamente, en este mundo globalizado o mundializado, la economía ahora mismo o es mundial o casi no es, ¿no? Ya casi no se puede hablar de economías nacionales, ya estamos en este mundo muy globalizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues el sistema financiero es internacional, el comercio es internacional, yo creo que casi todas las variables económicas ya tienen un referente mundial más que nacional, ¿no?
Bueno, pues yo creo que nos queda comentar a las personas que puedan estar interesadas tanto en adquirir y conocer esta revista de Economía Mundial, REM, como de participar en la Sociedad de Economía Mundial, o bien en la reunión que se va a celebrar en León, que decíamos, o nos ha dicho que era el 25 y el 26 de mayo, en la Universidad de León. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Bueno, yo creo que lo más fácil ahora en este mundo internauta es el correo electrónico. Bueno, el correo electrónico de la revista es REM, lo más fácil, REM@uhu.es, así de fácil. De la sociedad, pues lo mismo, SEM en vez de REM, SEM@uhu.es, el mío propio, depaz@uhu.es. Y un teléfono, porque, bueno, no todo el mundo tenemos la capacidad de tener un correo electrónico, pues 959-28-46-25. 959-28-46-25 es el de la Facultad de Económica de la Universidad de Huelva. Allí, preguntando por la sociedad, pues le ponen con la secretaría de la sociedad. Y en León, pues lo mejor es el correo electrónico que tienen para esto, que es DECREM, es decir, DECREM@unileon, o sea, UNILEON.es.
De acuerdo, muchísimas gracias, Manuela de Paz, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Huelva y directora de la revista de Economía Mundial, REN. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.